El caos de lo cotidiano nos vuelve locos. La realidad es confusa. Queremos comprender los resortes que mueven la política, la moral social, entender cómo asumimos las herencias comunes, los mitos, las tradiciones y cómo enfrentamos los retos que plantea la realidad actual, cómo nos afectan los avances tecnológicos, los paradigmas, los arquetipos, los tópicos sociales, los... Hagamos una pausa. Conversemos.
Desde las humanidades.
Desde las humanidades.
Desde las humanidades. Un diálogo universitario sobre los temas que a todos nos interesan. Radio Universidad 100.5 FM. Daniel Rodríguez, Sergio Piña. Comenzamos. Comenzamos.
¿Qué tal a todos amigos y amigas de Radio Universidad 100.5 FM? Les saluda Sergio Piña, junto con mi compañero y amigo Daniel Rodríguez. Traemos una emisión más del programa Desde las Humanidades para Radio UGED. El día de hoy tenemos un tema que hasta cierto punto es una propuesta, y es pensar a José Vasconcelos, pero no como una figura, digamos, histórica, no una figura de bronce que ya no esté vivo, que ya no esté presente, sino como una figura viva, como una especie de ideología con algunas críticas a que permitan englobar a este personaje que es multifacético, que tiene diferentes formas de abordarlo, pero entender lo que podría significar esta propuesta de el vasconcelismo. Insisto en esto, Daniel, me gustaría como poder hacer estos ecos, dialogar sí con la historia, pero tratando de que nos ayude a comprender fenómenos del presente. Antes pues de empezar con el tema, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta forma, este nuevo abordaje? ¿Qué tal te va con esto, Dani?
Hola, Sergio. Pues fíjate que me parece muy interesante lo que estás proponiendo, este acercamiento al vasconcelismo. Incluso podríamos ponerlo entre signos de interrogación, porque podría cuestionarse incluso si existió un vasconcelismo y qué es lo que ocurrió, porque históricamente, todos lo sabemos, Vasconcelos fue candidato a la presidencia y ahí se configura en 1930, y ahí se configura un movimiento político propiamente vasconcelista, ¿no? Los que apoyaban su candidatura en estos personalismos de la cultura política mexicana, que cuando es derrotado, a la buena o a la mala, la mayoría de las posturas históricas, de las posturas de los historiadores señalan que fue un fraude electoral el que se le cometió para que ganara Ortiz Rubio, y Vasconcelos cae derrotado y se desmantela el vasconcelismo como movimiento político, no de inmediato, pero queda herido de muerte y a partir de la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, el vasconcelismo y ciertos giros que tuvo, pues ya quedaron muy rezagados. Pero eso es la parte política de la organización, como pensamiento, como forma de entender la realidad mexicana. Me parece que el vasconcelismo tuvo su momento de auge y sigue con ciertas reminiscencias en la visión de la realidad, porque cuando hablamos de corrientes de pensamiento no hay que mirarlo como una especie de escalera en donde llega un pensador o una corriente y esa corriente es sustituida por otra y luego está por otra y luego está por otra, no, sino que hay que mirarlo de una manera como placas tectónicas horizontal que están en constante choque. Una se sube encima de la otra, se fusionan, se separan, se raspan, y en la base de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento del mundo, podemos encontrar posturas que uno diría, pues eso ya pasó, pero no, ahí siguen estando ahí muy presentes, Y creo que los debates que se dan en el México actual nos remiten a ciertas posturas del vasconcelismo. Por ejemplo, el tema de los pueblos originarios, el tema de los pueblos originarios, de que los españoles deben de pedir disculpas a México, unos dicen que sí, otros dicen que no, nos remite a preguntarnos de dónde viene el México, ¿no? Desde cuándo México es México, cómo surge la nacionalidad mexicana, y ahí Vasconcelos y el vasconcelismo con su idea de la raza cósmica, de la raza de bronce, de que somos la mezcla de lo mejor que había, que era azteca y español. Y a partir de ahí, el mestizaje es la gran bendición del pueblo mexicano. Ahí es algo muy moderno que no se cuestiona porque se considera obvio, pero eso obvio en realidad es una construcción sociohistórica que nos remitiría, por ejemplo, al vasconcelismo.
Sí, es que hay muchos procesos, como todas las personas, hay diferentes momentos en su vida. José Vasconcelos, bueno, también ocupó una serie de cargos como funcionario público, como docente, como rector de la universidad, como político, en fin, tuvo una serie de cargos. Que en cada uno de estos nosotros podríamos decir, por ejemplo, y me parece muy prudente lo que haces, Daniel, de mantener con signos de interrogación a Vasconcel, el vasconcelismo, ¿no? Esta propuesta. Es prudente, ¿por qué? Porque es, digamos, un ensayo lo que estamos haciendo, y es un ensayo no en el sentido literario de que vamos a escribir, no, 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 es un ensayo de estar pivoteando ideas, de estar refiriendo y propiamente poder conceptualizar qué vamos a entender por vasconcelismo. Vasconcelismo podría entenderse, por ejemplo, como la forma de como una base, cuando fue candidato a la presidencia, como una base de cierto gremio, se suma a su proyecto, ¿no? Que podríamos desde ahorita decir tuvo ecos o no tuvo ecos. Pero bueno, eso es lo que podríamos, por ejemplo, entender como vasconcelismo. A mí me gustaría, Daniel, por otra parte, creo que es mucho más llamativo siempre vincularlo a lo personal, ¿no? Vasconcelos también fue una figura muy prolífica, bastante productiva a nivel de escritura. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, cartas que se escribía por ahí con las personas que participó en relaciones afectivas, por no decir como antes se refería, hacia amantes, ¿no? Por ahí a sus novias. No, no, no. Ahora podríamos hablar de personas con vínculos afectivos hacia José Vasconcelos. Uno de los puntos que a mí me gusta referir es precisamente a no solo a su correspondencia personal, sino también a su autobiografía. En su autobiografía él destaca, o hay una manera muy interesante de expresar los acontecimientos que él está experimentando, pues, en su vida como político, en su vida como adolescente, ¿no? Por ejemplo, de sus etapas o de sus viajes cuando se va a estudiar fuera de México, o cuando radica en la Ciudad de México, de lo que él opinaba, por ejemplo, de su orientación positivista. De cuando funda, por ejemplo, en 1909, el Ateneo de la Juventud, todos estos elementos que, digamos, un Vasconcelos viejo ya está viendo diferente a un Vasconcelos joven. Insisto, no, no, no que yo diga viejo y joven significa que haya una ruptura, pero sí hay un desarrollo, ¿no? De la persona, y este mismo desarrollo, pues nosotros, quizás, Daniel, podríamos adelantar ciertas vísperas. Sin el ánimo de hacer algo definitivo, pero sabemos que Vasconcelos, pues, se volvió hasta cierto punto reaccionario, se volvió bastante desconfiado, y a mí me llama mucho la atención eso, Daniel, y eso es a lo que a mí me gustaría referir como vasconcelismo. Por supuesto, no es una idea agotada, pero esta noción, esta narrativa que me inunda, que me llama la atención, en donde él siempre considera que todos sus logros, que esto no, no, no quiero que esto se vuelva como un análisis psicológico, pero todos sus logros fueron mérito de él, ¿sí? O sea, hay aval textual, ¿no? Donde Vasconcelos refiere eso, ¿no? Cuando yo, no sé, cuando estuve exiliado por los años, en los últimos años del presidente Díaz, cuando estuve exiliado en los años de la dictadura de Huerta, o cuando estuve exiliado en los años de Carranza, hice estas cosas, ¿no? Fueron mis méritos. Y cuando cuesta bastante trabajo, me imagino que para figuras como Vasconcelos, asumir la autocrítica, ¿no? ¿Por qué? Porque sus méritos o sus logros son mérito de él, pero sus fracasos son elementos externos a él. O sea, hay un elemento interesante en su narrativa que a mí me llama muchísimo la atención, porque lo veo, digamos, en otras figuras políticas, ¿no? En donde dicen, mi logro fue o sea, yo le di carácter al nacionalismo mexicano, pero mis adversarios se detuvieron, o mis adversarios no me permitieron continuar. Se me modificó este elemento. Y lo digo, por ejemplo, desde las conferencias del Ateneo, que él reconoce, fue presidente, por cierto, de esa asociación, o desde que se le nombró como parte o presidente, bueno, consejero del Ministerio de Educación, ¿no? En el 14. Cuando fue rector de la universidad o cuando fue secretario de Educación. En todos y cada uno de estos puestos, Daniel, en su autobiografía, siempre va a referir que todas las dificultades vinieron de grupos externos. Siempre va a referir eso. Esa situación, Daniel, a mí me llama mucho la atención. No quisiera yo abarcar demasiado, pero ahí yo, por ejemplo, vería un asunto como un vasconcelismo o una forma, no sé cómo trabajarlo. ¿Tú cómo lo ves, Daniel?
Fíjate, Sergio, es que esto que tú mencionas, sin duda es muy interesante. Hay una conferencia de Carlos Monsiváis en donde en un momento reflexiona sobre el lema de la Universidad Nacional, que es "Por mi raza hablará el espíritu", y que señala que ha habido muchas interpretaciones, muchas posturas de por qué se elige esta frase, y él da su interpretación y él dice: "Para mí, Vasconcelos está hablando, y la gente que lo rodea con este lema de 'Por mi raza hablará el espíritu', se refiere a la raza como se refiere el romanticismo alemán, en el sentido de raza como sinónimo de pueblo. Como el pueblo, la raza alemana era el pueblo alemán. Ya después, con el nazismo y en el siglo XX, toma otras características propiamente racistas, ¿no? Pero la palabra raza era como sinónimo de pueblo. Entonces sería como que por mi raza hablará el espíritu, por mi pueblo hablará el espíritu, entendiendo a la universidad como el espíritu. Por lo tanto, el pueblo no habla por sí mismo. Ahí Monsiváis hace una crítica muy interesante de una cierta visión elitista de cómo se concebía la universidad en aquel momento, cuando Vasconcelos, porque Vasconcelos tiene estos claroscuros en su actuación y en su pensamiento. Vasconcelos y su grupo resurge en la Universidad Nacional, que de Justo Sierra la había identificado mucho con el régimen porfirista. Llega la revolución y ahora es una nueva universidad identificada con el nuevo régimen político que se está configurando, con otra visión, pero al mismo tiempo Vasconcelos no puede liberarse de ciertas posturas que lo van a marcar a lo largo de su vida. Pongo el siguiente ejemplo: cuando Vasconcelos también tiene el gran mérito, desde mi punto de vista, de que es el único miembro del Ateneo de la Juventud que puede identificar el potencial creativo de la Revolución Mexicana. Los demás miembros de la élite intelectual porfirista, empezando por la familia Reyes de Nuevo León, veían la revolución como el mayor de los desastres, que venía a destruir todo lo que Porfirio Díaz había construido, que iba a destruir toda la cultura, que eran los bárbaros del norte, los bárbaros zapatistas, todo esto. Y Vasconcelos me parece que es el único de esa camada de intelectuales que identifica de que la revolución, efectivamente, una revolución es destrucción, pero una revolución también es construcción, es la gran oportunidad de iniciar algo, entre comillas, desde cero. Y la revolución va a necesitar intelectuales, va a necesitar, como se identificaba a sí mismo. Entonces es el único de ese grupo que se suma a la revolución con Madero, con Villa. Pero, por ejemplo, el rompimiento con el villismo muestra, creo yo, esos límites de Vasconcelos. Es decir, él se sumaba a la revolución, pero entendiendo precisamente que su trabajo como intelectual era guiar la revolución, no sumarse nada más, sino guiar la revolución. Y no hay una comprensión, hay una limitante en Vasconcelos para entender al movimiento popular, específicamente al villismo y al zapatismo, que rompe rápidamente con ellos y se suma al obregonismo, se suma a otras corrientes. Y por eso inicié con esto del lema de la universidad, porque es una forma de entender de nosotros como la gente pensante, los intelectuales, los que fuimos a la universidad, hablamos por el pueblo, hablamos por la raza mexicana, porque el pueblo no es capaz de hablar por sí mismo, porque nos necesita a nosotros como esa idea de direccionar. Vasconcelos, el vasconcelismo también es una corriente educativa. El vasconcelismo es una corriente de pensamiento que dice la cultura debe de llegar a todos. Eso rompe con la Universidad de Justo Sierra y la visión educativa del porfiriato. Vasconcelos es el creador de las grandes campañas de evangelización educativa, de vamos a imprimir un montón de clásicos para llevárselo al mexicano que esté en el lugar más recóndito del país, porque todos debemos de tener acceso a las grandes obras, debemos aprender a leer, las campañas de alfabetización. Vasconcelos tiene ese mérito, ¿no? De el pueblo debe de tener toda la cultura, pero ¿qué cultura? Vasconcelos también tiene otra cara de tremendamente eurocéntrico. Y el Quijote y la Divina Comedia y Virgilio y la Odisea y todo eso, y llegaban y se lo daban al campesino del municipio perdido de Oaxaca, y pues de ellos decían, pues es que esto no, pues esto no, ¿esto qué me dice? O sea, ¿cómo una persona que apenas está aprendiendo a leer y escribir le vas a dar el Quijote, que es un machote de 1000 páginas con un español muy rebuscado? Pues no, lo va a dejar ahí. Es decir, Vasconcelos, creo que el vasconcelismo tiene esas grandes virtudes de la educación para el pueblo, pero al mismo tiempo tiene esas grandes limitantes de mirar al pueblo como algo que debe ser dirigido por una élite intelectual, relacionándolo con lo que tú mencionabas de que Vasconcelos entendía a sí mismo como mis logros y mis enemigos que evitaron que siguiera con mis logros, es decir, yo y los otros. O sea, no somos una sola masa, somos distintos y estamos en diferentes lugares. Creo que el vasconcelismo tiene, como ahorita mencionaba, esas grandes virtudes, pero en su misma lógica tiene grandes limitantes que evitan que el vasconcelismo realmente pueda llegar a grandes profundidades del pensamiento. No sé tú cómo lo veas.
Sí, propiamente creo que también es riesgoso, Daniel, hablar a lo mejor de vasconcelismo. Hasta cierto punto, porque podríamos identificarlo con etapas o periodos de su vida que son disímiles. O sea, y yo insisto en este tema, que sean disímiles no quiere decir que sean discontinuos. Creo que Vasconcelos podríamos identificar una continuidad en su pensamiento. Por ejemplo, el tema de la ilustración que tú has referido, el tema de la noción de la razón o la racionalidad como una aspiración, pues, social, ¿no? Que la gente sea, o sea, si la gente es racional, es mucho más fácil que la sociedad pueda dirigirse, porque en el fondo todos estamos pensando, ¿no? Esta noción. Hay ahí continuidad. No obstante, a veces nos podemos dejar eclipsar, o hay momentos, digamos, de la vida de Vasconcelos que es muy destacable. O sea, lo que es su juventud y, digamos, su vida madura, hay quien ha dividido, digamos, a Vasconcelos en tres periodos fundamentales, ¿no? Que es su juventud, cuando radica en la Ciudad de México, cuando crea el Ateneo de la Juventud. El periodo de madurez, cuando participa en la política, cuando participa en la universidad, cuando participa en el sistema educativo, y al mismo tiempo en ese periodo de madurez están los exilios, que Vasconcelos va a sufrir, y vendrá un periodo de senectud. Yo no estoy del todo de acuerdo si se le puede llamar senectud. A mí me gusta más, por ejemplo, un periodo de reaccionar, de que Vasconcelos se volvió un reaccionario. Y bueno, yo sé que los conocedores de la obra pueden no estar de acuerdo con esta afirmación, con esta aseveración, pero permítaseme por el argumento, ¿no? Ya quizás en algún foro podríamos platicarlo más a detalle. Pero la etapa de la reacción de Vasconcelos es muy característica a la forma personal de acercarnos a cómo él reflexionó sobre su vida. Vamos a suponer, ¿no? En esta etapa ya pasó, empieza la revolución a consolidarse. Estamos hablando de 1930, en los años 30, finales de los años 30. Estamos hablando de que Vasconcelos, digamos, tenía cierta comunidad, cierta comunicación, un lazo a lo mejor con Calles, ¿no? Ambos estaban exiliados. Ambos tenían una mirada sospechosa sobre el socialismo, ¿no? Bueno, o al menos hablemos de Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos tenía una mirada sospechosa sobre el socialismo, y esto que representaba Lázaro Cárdenas, pues no era algo que ambicionara, digamos, el propio Vasconcelos, por las cosas que él mismo había trabajado en periodos previos. En esta etapa, o sea, ya del 38 casi hasta su muerte, que es la etapa, digamos, de la reacción de Vasconcelos, él está viajando a varios lugares en América Latina, y, por ejemplo, tiene buena relación con Franco, ¿no? Aunque no hay una, como un aval, o todavía no había claridad ideológica con el peronismo, y Vasconcelos también tiene cierta afinidad con estas formas de trabajo así, ¿no? Se vuelve católico, un asunto bastante interesante. Dirige Tritón, que es la revista de propaganda como nazi, y se asila también en México, pues en las bibliotecas. O sea, Eso es, digamos, la etapa. Y corresponde, curiosamente, Daniel, con su forma de entender el positivismo. Porque para Vasconcelos, él entendía que lo primero que tenían que crearse en las sociedades eran formas materiales, ¿no? Todo lo material. Y después, todo lo intelectual. Todo el cultivo a la razón. Y me parece que Vasconcelos establece que las instituciones ya estaban creadas, que no debían modificarse en gran punto. Es en este periodo, Daniel, por ejemplo, una de sus últimas obras, que es su biografía, o una especie de autobiografía, bueno, están sus memorias, que se publican en el 58, y también está este texto con el que yo te digo que refiere bastante a esta reflexión de su vida, que se llama La Flama, ya lo había por ahí mencionado, y que podrían identificarse bien tanto en sus obras completas como en los mismos textos que pone, ¿no? Creo que Trillas editó La Flama. Y es en este periodo en donde para mí tiene mucha latencia hablar de vasconcelismo. En el periodo de la reacción de Vasconcelos, tiene sentido hablar de vasconcelismo, porque me parece que a la fecha, Daniel, ya tú ahorita podríamos debatirlo, o al menos puntualizar algunos temas, pero me parece que hay dentro de ciertos grupos intelectuales o que se asimilan a sí mismos como intelectuales, esta misma noción. O sea, este mismo eco que le pasó a Vasconcelos, y que me llama a mí mucho, mucho la atención cómo se tienen las resonancias, pues. O sea, de pequeños grupos de intelectuales que han vivido hasta cierto punto en un privilegio por encima de la media, o sea, no es el gran privilegio, pero pues tampoco están desamparados, y que se asumen a sí mismos como creadores de instituciones, y dentro de estas creaciones o dentro de estas instituciones creadas o inventadas, es como si fuesen estáticas, ¿no? Como si ya no se quisiese modificar un pelo más porque ya está hecha, pues, o sea, ya lo único que tendría que hacerse es darle como un grado de continuidad a este proyecto. Me llama mucho la atención por el panorama quizás político contemporáneo en el que estamos, en donde hay muchas modificaciones a las instituciones y precisamente son los extractos intelectuales los que determinan o los que a veces hacen juicios como más severos a las prácticas reales. ¿Por qué? Bueno, yo quisiera creer que es por una legítima forma de salvaguardar las instituciones, pero a veces pareciera que solo defienden un privilegio más allá de ciertas formas institucionales. Pero de ahí a esto, Daniel, o esta hipótesis de hablar de vasconcelismo, pues entiendo que es problemática, pero debe tener algunas ventajas. No sé si tú las alcanzas a ver o los límites, ¿no? También que pudieran haberse presentado.
Sí, Sergio, porque el vasconcelismo, propiamente, tomando en cuenta algunos de sus textos en donde encontraremos algunas pistas, por ejemplo, Vasconcelos tiene un texto que se llama ¿Qué es la revolución? Así como pregunta, en donde critica contundentemente la postura de Trotsky sobre la noción de revolución permanente, ¿no? O sea, se manejaba teóricamente una revolución permanente, la exportación de la revolución, y Vasconcelos dice, no, es que la revolución no puede ser permanente porque se convertiría nada más en mera destrucción. Así es como él está entendiendo, ¿no? La postura de Trotsky dice, la revolución tiene que parar, tiene que haber un momento en el que se detenga y los militares revolucionarios que ya cumplieron con su tarea, que es la de la destrucción, tienen que darle paso a una nueva generación de civiles, que obviamente está hablando de sí mismo y de su grupo, ¿no? A los civiles, que es a los intelectuales, a los que fueron a las universidades, que han salido del país, que han conocido mundo, por decirlo de alguna forma, en la labor creativa. Es decir, son dos grupos que no deben de chocar, los revolucionarios y los intelectuales, sino deben de complementarse en la construcción de un país. Y cada uno tiene que entender cuál es su posición y su lugar. Decía Daniel Cosío Villegas, que conoció a Vasconcelos, que trabajó con él, que una vez llegó, y lo platicaba como una anécdota, decía, una vez llegó el maestro Vasconcelos a la oficina muy emocionado, ya cuando estaban en la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Obregón. Llegó muy, muy emocionado y me dijo, acabo de hablar con el presidente Obregón, y me dijo que yo soy el elegido, que yo soy el sucesor, que quiere que yo ocupe la presidencia después de él. Y le quiero decir, le decía a Cosío Villegas, y le quiero decir que si eso pasa, después de mí sigue usted. Yo quiero que usted siga. Y porque decía Vasconcelos, tenía esta idea, ¿no? De los militares ya se van. Ahora nos toca a los civiles que formamos esta élite intelectual para la construcción del país, y al no darse este escenario, porque no nunca fue presidente y toda la estructura revolucionaria en la elección del 30 le quitó la presidencia, es cuestionable si realmente lo hubiera ganado, pero no se quisieron arriesgar y los periódicos sacaron la nota de que había ganado Ortiz Rubio antes de que cerraran las casillas. Así era como se manejaba en el México de entonces. Porque ahora facilonamente se habla de fraudes y así, pero, o sea, hay que conocer la historia de México. Pero a lo que voy con esto es que relacionándolo con lo que tú mencionabas, Vasconcelos, según dicen las personas que lo conocieron, en esta última etapa donde se vuelve católico, ultramontano, hispanista, uno lee sus libros de historia o sus textos de historia, mejor dicho, de sus últimos años, y es un enemigo acérrimo del cura Hidalgo, lo destroza, como la persona que destruyó el orden colonial, etcétera. Porque se hablaba de que un Vasconcelos que se amargó, incluso desde el punto de vista personal, ¿no? Estaba amargado porque asumía que el México le había fallado a él. O sea, a ese punto, ¿no? O sea, yo quiero todo lo mejor para México y ustedes que no entienden que yo quiero lo mejor para ustedes y, ignorantes, superficiales, no comprenden, no entienden, no, y no, nosotros que queremos lo mejor para ustedes y ustedes que no lo aceptan, a ese punto, claro que encuentro las resonancias con el México moderno, porque esa, repito, esa es como que la contradicción del vasconcelismo, o sea, es una, su idea educativa, por ejemplo, es una idea noble para el pueblo, pero que no se mezcla con él, entonces quiere dirigirlo y no lo comprende, no hay una comprensión, y las anécdotas sirven mucho para eso, cuando está en la famosa escena que están comiendo en el castillo de Chapultepec, que los villistas y los zapatistas que han tomado la Ciudad de México y están ahí comiendo, que están las escenas de video, que está Villa sentado junto a Vasconcelos, Vasconcelos le quiere enseñar a usar el cuchillo y el tenedor, ¿no? A Villa. Y le dice, no, pues es que yo ya lo sé usar, pero esa es la noción que tenía Vasconcelos de Villa, ¿no? De el bárbaro que ni siquiera sabe usar un tenedor. Le quiere explicar también cómo cuando van caminando por el castillo, cómo funciona el excusado. Pasan por un baño y Villa le dice, no, pues que yo ya sé cómo funciona un excusado, ¿no? Sí los conozco. Pero es la idea de cierta élite intelectual de nosotros queremos dirigirlos, pero que ustedes no se saben dirigir a sí mismos y al rechazarnos, ¿cómo se atreven a rechazarnos, ¿no? Ah, una serie de explicaciones facilonas que no se dan cuenta que se han separado de la gran masa del pueblo. Esa sería una interpretación.
Pues así es, Daniel. Mira, el tiempo se nos agota. De hecho, ya estamos sobre el mismo. Solamente referir este punto, ¿no? Curiosamente, y para la historia de la intelectualidad mexicana, Vasconcelos, en su etapa de mayor, de madurez, bueno, de senectud o de reacción que tuvo, le dio la espalda a todos, ¿no? O sea, como tú lo comentas, sus textos de historia cada vez se volvían más severos, hasta cierto punto más viscerales. Y bueno, curiosamente Vasconcelos siempre coexistió con otro tipo de académicos, ¿no? Desde su juventud hasta su madurez, ¿no? O sea, su juventud, pienso en Samuel Ramos, en su madurez, el propio Leopoldo Zea, en la última generación, pues Villoro, Cosío Villegas. Y todos ellos, pues coinciden en que Vasconcelos, pues no tenía ese espíritu que lo animaba, curiosamente. Y es muy chistoso cómo la academia ahora adopta este vasconcelismo, ¿no? O sea, un poco huraña, un poco desconectada de la realidad, pensando en otras cosas como muy reaccionaria hasta cierto punto, en fin. Este tema, este ensayo de lo que podría significar el vasconcelismo para el estudio de la vida intelectual, la vida académica, pues esperemos que sirva de pretexto para poner reflexión y autocrítica en nuestras prácticas, ¿no? Y que nosotros quizás que estamos pasando por una etapa de treintañeros, Daniel, que algunos vamos de salida, otros vamos en medio, pues nos sirva, ¿no? Para poder tener anclas y que no nos lleven a ese hurañismo. En fin, Daniel, pues un gusto platicar. Esperemos que este programa les haya gustado y nos escuchamos hasta la próxima ocasión.
Hasta luego.
La conversación ha terminado. En una semana, a la misma hora, platicaremos con todos ustedes, aquí en Radio Universidad, desde las humanidades. Hasta entonces, 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.